Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
En las 3 de la mañana, ay, oh, ay, oh, se gustaron.
Que sí, que ya son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. De esta manera arranca la segunda hora de transmisión de este programa de radio.
Yo me pongo bien loco, el brucal se me sube pa'l coco. Yo me pongo eléctrico, magnético.
Despidiendo como Dios manda al mes de mayo. Adiós, adiós, un mes de mayo. Hasta adiós. Adiós. Como ha dicho Tony, el día de Castilla-La Mancha. Bueno, pues ahora que canta la chicharra, que es una barbaridad, antes de, queridos niños, estéis preparando vuestros exámenes finales, que no sé si lo vais a hacer de forma temática o cómo vais a hacer este año, ese fin de corsa excelente y sensacional, comienza a esta hora la Hora Vintage, la programación infantil mirando hacia atrás y poniéndonos la crema antiarrugas para ser más jóvenes. Bueno, ¿qué tal, Miner? ¿Ya estáis estudiando vuestros exámenes finales? Sí, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos aquí preparando unos exámenes a ver si podemos llegar a vacaciones sin nada colgando para septiembre. Bueno, oye, ¿qué os parece si comenzamos con algo que nos contaba Juan Antonio Monío Rosado? Que decía, saludos cracks, me encantaría revivir algo que escuché hace años, pero muchos años, allá por el año 98 o así. Y que se trataba de unos anuncios, de unos cursos de caligrafía del 800-800-800. Y aún se me saltan las lágrimas al recordarlos.
Esto que vamos a poner, porque es aprender a escribir o a leer. Había dos, ¿no?
A escribir.
Vamos primero, queridos niños, a aprender a escribir.
Fermín,
¿qué pasa?
¿Que ya no te pasas a jugar la partidita?
Yo hoy no pinto nada, y menos desde que he descubierto el curso creativo de escritura de 800, 800, 800. ¡Mira, mira!
¿Estos garabatos los has hecho tú?
Sí.
Pero si tú no sabías escribir.
Eso era antes, ahora me atrevo con todo. Cartas, notas, apuntes, cuestionarios, crucigramas y hasta firmo mis propias facturas.
¿Todo con el curso para aprender a escribir de 800, 800, 800?
Sí, con los primeros 50 volúmenes he aprendido a manejarme con todas las técnicas de escritura. Letras, números, cursiva, mayúsculas, minúsculas.
¿Sí?
Claro, y también acento, subrayado, boli, pluma, lápiz del 2, retulador.
¿Estos 27 vídeos para qué son?
¿Qué para qué son? ¡Son fantásticos! Con ellos el más famoso lingüista del mundo, Lázaro Carreter, te explica paso a paso las técnicas y trucos de los grandes maestros.
¿Eh?
Sí, Cervantes, Cela, Neruda, Gloria Fuertes, Jesulín de Ubrique, Sofía Mazagatos, Leticia Sabater, Franco Battiato...
Completo sí que es, pero seguro que es muy caro.
Los 50 primeros volúmenes y los 27 vídeos por solo 125.000 pesetas al mes, lo que cuesta una lechuga.
¿Solo?
Y además te regalan un cuaderno de caligrafía, un lápiz del 2, un babi de rayas azules y un canuto para hacer la O.
¿800, 800, 800?
Eso es, llama y te informan sin compromiso alguno. Con el primer fascículo, la A.
¡Qué paja!
Ahí está la voz de David Castedo. No estábamos ni en el euro, o sea, para que os hagáis la idea, es que hace 20 años los bloques de publicidad de la radio estaban infestados de cursillos. Cursillo CCC para aprender a tocar la guitarra. Cursillo, había otras cuñas de CEAC que también te enseñaban a hacer de todo. Y entonces pues nosotros descubrimos el maravilloso mundo de 800, 800, 800, a partir del cual te puedes convertir en una persona civilizada. ¿Tenemos la de leer?
No.
¿No me gusta la de leer? Bueno, ya la buscaremos. Ramírez, vea todo esto. Bueno,
nos decía Juan Antonio que incluso recordaba aquello de que te regalaban hasta un canuto para hacer la O y
sí,
todo.
Sí. Es lo que decía la cuña.
Sí. Bueno, lo recordaba bien. Abrazos desde Málaga, nos dice Juan Antonio. Fuerte. Vamos con Álvaro Cortés Benítez. Dice, buenas madrugadas, quisiera saber si tenéis la canción, ya está sonando, de la serie Starman, o creo que se llama así. Sí, era, dice, una serie en la que el protagonista venía del espacio y chocaba contra un helicóptero, adoptaba la imagen del piloto y se llevaba una bolita de acero en la mano con la que movía cosas. Pues esta es una serie del año 96, fue una temporada, 22 episodios.
Temporadón.
Está basada en la película que se llamaba también Starman, o sea, primero fue la película y luego la hicieron serie de televisión. Y el protagonista era Robert Hayes, que la gente, para que le ponga cara, es el protagonista de la película Aterriza como puedas, que hacía de piloto. Y efectivamente era un extraterrestre que volvía a la Tierra para encontrar a la madre de su hijo. Entonces se juntaba con el hijo, que al principio obviamente no lo reconocía, primero porque no lo había visto nunca, y segundo porque el cuerpo que había tomado era el del piloto y no tenía nada que ver. Y la serie transcurre pues eso, hasta que encuentran a la madre.
Mira, uno de los que hizo la banda sonora fue Jack Nitzsche.
Hombre, gran filósofo.
Que hizo también 9 semanas y media, La joya del Nilo, Oficial y caballero. Y esta a mí me encantaba, ¿eh? No sé a vosotros, pero a mí es que me vuelve loco esta señora.
Y luego se hizo la canción de I'm Starman.
Bueno, tenemos un oyente cabreado.
¿Qué le pasa?
Sí, bueno, uno cabreado, pero vamos, que ha pegado un puñetazo encima de la mesa. Se llama Chus, Q-S, Chus. Dice, hola, me llamo Chus y voy a intentar explicar de una vez el tema malos de la vuelta al mundo de Willy Fogg. El señor Fogg apuesta contra el director del Banco de Londres, Mr. Sullivan, una cantidad de dinero para dar la vuelta al mundo en 80 días. El propio Mr. Sullivan, atención porque aquí viene el kit de la cuestión, contrata a Transfer, el del ojo que brilla para sabotear a Willy Fogg en cada aventura. Justo antes de partir, que en ese viaje por el mundo, se produce un robo en el Banco de Londres y se levantan las sospechas hacia él. Los policías Dix y Bully, ya sabéis, sí. Bully, ¡voy! Viajan de incógnito para encontrar cómo demostrar que el robo lo cometió el señor Fogg. Espero que se haya entendido de una puñetera vez, que me tenéis harto. Bueno,
pues no te creas, yo creo que volvería a intentarlo una semana más.
América, América, ya estamos aquí, donde la gente ríe, de costa a costa el cielo azul, todo es posible en América.
Bueno, vamos con más cosas. Nuestro experto de cabecera,
nuestro experto, nuestro científico
de cabecera, te he visto.
José Manuel Puentes, me puedo quedar, ¿verdad? Sí,
sí, vale, sí, quédese, sí, quédese. Sí, sí, por favor.
Dice, pues si resulta raro que el profesor Popsnagel, que es una serie del año 87, fuera coproducción de Televisión Española con varias televisiones, como Telecip, como Grundy, entre ellas la australiana, entonces mucho más rara debía ser la coproducción entre Televisión Española y la australiana para la predecesora de otra serie, que es Valle Secreto, el Valle Secreto, buenísimo.
No, es que el Valle Secreto es la predecesora del profesor Popsnagel.
O sea, que no es un spin-off.
El spin-off es el profesor Popsnagel, la primera fue Valle Secreto, que era coproducción italo-australiana. Y luego se apuntaron unas cuantas más. Lo que pasa es que esta serie también se pasó por Francia, porque escucha, está la sintonía está en francés.
Sí, sí, ahí está. De todas maneras, Fernando, tú has leído lo que te han dicho los expertos, o sea, no.
Yo, lo que yo no recordaba era la fecha en la que se estrenó en España. Estamos hablando de junio del 82.
Profesor, doctor, ¿y ahora podemos ver estos episodios aunque estemos en fase 1 y en fase 2? O sea, ¿se pueden ver o no?
Sí, bueno, antes teníamos el problema este de los DVDs, que era por zonas, que era zona 1, zona 2, zona 3. Pero ahora eso ya está resuelto.
Bueno, en realidad no.
¿Todavía no está resuelto? Pues nada.
Los Blu-rays también tienen zona, por ejemplo.
Claro, o sea, la puedes comprar, pero luego la tienes que retocar el ordenador para poder verlo, ¿no?
O te puedes comprar un Blu-ray australiano.
¿Dónde vamos ahora?
De todas formas, si era un lío esto de las coproducciones, yo creo que la que se lleva la palma de las series juveniles en cuanto a coproducción se refiere es una serie que se llama La tía de Frankenstein.
Anda.
¿No te acuerdas de esta serie?
Pues no.
Era una coproducción de España, Austria, Alemania del Este, Francia y Checoslovaquia del año 86.
Espera, tenemos todavía al becario que ha hecho antes la llamada a la del máster de COPE. ¿Cómo es bien leído esto?
Es una coproducción de varios países de Europa. Alemania del Este, Francia, España y Checoslovaquia.
¿Ves? Ahora sí.
¿Ves? Ahora se ha entendido.
La sintonía es maravillosa, ¿eh?
Es que era una serie rarísima, muy rara, ¿eh? Escucha. Familiar,
el varón Henry Frankenstein da fin a su más reciente creación, el cerebro de un gran genio unido a la fuerza de una máquina que prestará extraordinarios servicios a la humanidad. Max, un niño huérfano y maltratado, abandona el circo en el que trabaja. Conoce a Alois, que no consigue olvidar a Miriam, su infiel sirena. Max se compadece de él y se hacen amigos, pero no consigue su propósito.
Bueno, pues una serie muy rara. La cuota española en la serie estaba representada por Mercedes San Pietro. Y recuerdo que particularmente el que hacía de Frankenstein tenía un aire a Hugh Grant. Era como Hugh Grant, pero con un cabezón bastante importante.
Y esta voz que escuchabais, que contaba el argumento de la serie, era la del legendario y mítico Teófilo Martínez.
Oye, ¿vosotros sabéis que Mercedes San Pietro dobló a Kim Basinger, por ejemplo, o a Glenn Close?
Pues igualitas, ¿sí? Que son.
O a Joan Collins, o a Jamie Lee Curtis.
Bueno, lo bonito es que Kim Basinger hubiera doblado a Mercedes San Pietro.
Claro, eso sería lo precioso, sí.
Bueno, pues esta serie la echaban los viernes por la tarde en un programa contenedor que se llamaba La Linterna Mágica.
¡Oh! La sintonía me suena mucho.
Sí, sí, es que yo creo que esto lo llegamos a disfrutar. Quiero decir, le prestábamos bastante atención.
¿Esto de qué año estamos hablando?
Año 87 o así, me parece que es.
Sí, 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 finales del 87.
Lo echaban sobre las 6 de la tarde. Y era una especie de cineclub para adolescentes, de espacio contenedor de material audiovisual, fundamentalmente europeo. O sea, nos colaban unas bacaladas aquí en este espacio que no te puedes ni imaginar.
La Linterna Mágica, ¿no? A mí no me suena.
Sí,
pero
igual te suena el remate de la sintonía.
Espérate, vamos a poner otra vez.
A rematar. Uy, ese uy, final uy, que se le fue la bola.
¡Que le fue! Bueno, Santiago Vargas, que nos escribía vía Twitter y nos pedía que pusiésemos algo del Cid. Saludos desde República Dominicana, que nunca me saludáis. Pues querido Santiago, un abrazo enorme.
La batalla va a comenzar. Ruiz se lanza contra el enemigo. Qué valiente, es como ninguno.
Año 80,
¿Cuándo que no haya habido? Esta la hemos escuchado muchas veces en voz de los Botones. He entendido, crece en el Bierzo.
Sí, sí, yo también. El plazo, sí, sí, sí.
Señor, sí, señor.
El Cid.
Sí. Bueno, pues trata sobre la imaginaria infancia de El Cid, allá por el siglo XI. También son 26 episodios.
Se lo iba a decir.
Ya, el narrador es Claudio Rodríguez, pero la voz del Cid...
Era una mujer, seguro.
Era, efectivamente, Whopper, sí. Era Ana Ángeles García, que, ¿sí? Atención, fue azafata del 1-2-3 en el año 72, solamente una temporada, y haría famosa la frase de han sido 5 respuestas acertadas, a 25 pesetas cada una, 125 pesetas.
Era azafata, Ana Ángeles García.
Además de doblar al Cid, dobló a Ana Ángeles García a Marco, al personaje de Marco también, el dibujo animado, y para los más talluditos... y no tan talluditos, a Cindy Walls en Sensación de Vivir, la madre de Brandon y Brenda.
Dice Bierzo. O sea,
sí, sí, no, sí, claro.
Totalmente.
Dicen, creo, en el viejo monasterio, pero suena un Bierzo como una casa.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Que sí, era de Torremolinos o qué?
No.
Era de Bierzo.
Y de hecho, Luis, tú le regalaste la espada a la tizona y él te obsequió con una radio.
Y él me obsequió con una radio que me trajo de Londres, de Harrods.
Café.
Sí. ¡Hombre, guacu, guacu!
¿A que tú veías esto, Miner?
¿Eh?
¿A que tú veías guacu, guacu?
Yo sí, yo estaba enamorado.
¿De quién?
De Nuria Roca.
Ah, era por eso.
Sí, absolutamente. O sea, una chica guapísima, estilosa, que no tenía que enseñar absolutamente nada para comunicar.
No como ahora,
que ahora todos son todos tetas y culos.
Exacto.
Maravillosa. Waku Waku, año 89. Oye, ¿vosotros os acordáis quién fue la primera presentadora? Porque Nuria Roca fue la segunda. Pero la primera presentadora de Waku Waku, ¿recordáis quién fue?
Sí, sí, era Consuelo Berlanga.
Consuelo Berlanga, sí, sí. Una tercera época con la conducción de Rosa García Caro. Le mandamos un beso desde
hombre,
aquí.
Hombre, amiga nuestra también.
Vamos, todo queda en casa.
Sí. Lo que pasa es que ya no se llamaba Waku Waku, sino Jimanji Kanana.
Bueno, esto es una información que nos da Rafael Fulleira Oliva.
¡Qué grande eres, Rafa!
Pero al mismo tiempo nos hace una pregunta un poco extraña que yo he tardado en entender.
A ver esa pregunta.
Dice, ¿es posible que Vicente Ortega actuara con Ángel Garó?
Vicente, tío.
¿Cómo?
Vamos a ver.
¿Pero cómo va a actuar Vicente Ortega con Ángel Garó?
Dice Rafael que es que era el que hacía de la madre cuando salía con su madre.
Por favor, no puede ser.
Pues no sé, ¿eh?
Yo sé que Ángel Garó tenía espectáculos y actuaba junto con su hermana. Pero una chica de pelo corto, rubio, pero vamos, nada que ver con Vicente Ortega.
Pues a lo mejor, no sé, como estaba así con gafas, así encogida y con una especie de...
¿Pero en qué año era eso?
En la época del 1-2-3, cuando salía Ángel Garó, sí. En el 1-2-3, salía con su madre, que la utilizaba como si fuera una mesa camilla,
¿sí?
Y le daba golpes en la cabeza. ¿No os acordáis?
Pero si Vicente Ortega tendría que tener 12
verdad,
años.
Decía, esto era cuando decía, cuidado con el escalón.
Sí, mamá, cuidado con el escalón, mamá, mamá.
Pero Vicente, ¿tú has actuado en el 1-2-3?
Ya me hubiese agotado a mí a todo el mundo. Tres de azafata, vamos.
De azafata.
Pero ¿cómo voy a...? Pero querido Rafael Fullerato Oliva vía Facebook, que nos ha escrito. ¿Cómo voy a actuar yo en el 1-2-3 si a mí lo que me gustaba era la radio? Si a mí lo que me gustaba... Sí. Yo no actuaba. A mí me gustaba ir a ver actuar, yo qué sé, a Encarnita Polo, a Karina, a Juanita Reina, Marisol. A Cantores de Hispali, a Marisol, a todas. Pero yo, vamos, actuar yo nunca, vamos.
Arroba Grupo Risa Cope, mecanismos habituales, todo lo que tengáis que decir y todo lo que tengáis que aportar a este rato, a esta hora vintage.
Bueno, más cosas. A ver, la semana pasada, Simón, lee esto tú que no...
Leo, vamos a leer.
Sí, vamos a ver, es que la semana pasada tenemos un oyente, se llama Oscar Keipo, ¿vale? Que preguntaba... a ver si le podíamos ayudar, porque había una serie de los años 80 que nos acordaba, que era una serie de detectives privados, que uno era blanco, el otro era un amigo delincuente negro, y que no se acordaba del nombre de la serie. Bueno, pues ha habido un montón de respuestas por parte de los oyentes, que han sido, vamos, muchísimas. Por ejemplo, José Manuel Pontes, que hoy no ha aparecido, qué raro, dice, en cuanto a la serie de un detective con un informador delincuente y de color, se me ocurre Vareta, con dos T's de Tarragona, ¿vale? El informante se llamaba Roster. Por cierto, el detective Vareta es el que llevaba la cacatúa al hombro. Esta es la sintonía. Igual te puede ayudar, amigo, aunque no sé yo.
Esto es muy setentero, ¿eh?
Sí, eso. Esto no me suena de
nada. A ver, yo estaba buscando, efectivamente, Vareta era un detective más bien bajito, de origen italiano, y efectivamente tenía un informante de color. No sé si fue muy popular aquí en España, pero el caso es que hay un solista de estos
infantil. Tony Vareta.
Cantaba Tony Vareta, ¿sí?
Sí, sí, el agente no sé qué de la policía secreta.
¿Sí?
Sí. Anda.
Tony Vareta,
de la policía secreta.
O sea, no te suena la serie, pero te suena esta canción.
Sí, sí, no sé dónde he escuchado la canción tampoco, ¿eh? Si en un correccional, en la comisaría o... Pero...
Ya te destripa toda la serie. Se me hace muy extraño escuchar una canción infantil decir a un niño, le mandan a buscar la droga.
Sí.
Bueno, pues este que canta se llama Carlitos, al parecer.
¡Carlito!
¡Carlito!
¡Carlito! ¡Carlito!
Tony Vareta.
¡Viva que viva! Tony Vareta. El pequeñajo de la policía secreta.
Pero doctor Simón, parece que hay más gente que ha respondido al llamado de Oscar, ¿no?
Sí, hay muchísima más gente que ha respondido, que está en desacuerdo con lo que ha escrito, o en fin, lo que podría haber sido una respuesta de José Manuel Pontes.
Hay debate social, está generando debate.
Debate social de la leche con todo esto. Es que estoy buscando aquí en a ver, por ejemplo, a ver, Francisco Javier Mesa Blanco. Dice que es de los años 80 y coincide en Detective y Amigo, pero él piensa que es la serie Spencer Detective Privado. Esta que está sonando es la sintonía de la serie Opening.
También nos mandó un correo Arturo Fernández, que firma como jefe de programas Radio Sirena Cope, Cadena 100 Benidorm.
Hombre, sí, los compañeros de Radio Sirena Cope.
Que dice que la serie es efectivamente Spencer Detective Privado, Spencer for Hire, y ahora mismo en Netflix hay una película remake basada en esta serie con el negro que se llamaba Hawk y que era el dueño del cochazo, el del Mustang que salía en la serie.
Surde, arroba Troyeti, también dice que es Spencer Detective Privado, a lo mejor era esta serie. Alejandro Montero Pérez vía Facebook nos dice que es la serie, que el protagonista es Robert Urich.
Es correcto.
José Manuel Ojeda Sánchez dice que la serie es Spencer, Detective Privado.
Así que por votación popular parece que
sí,
el ganador
parece
es Spencer.
Ganando Spencer. Sí.
Bueno, falta que nos lo confirme efectivamente Oscar Keipo.
Sí.
Bueno, imagínate Oscar que luego es Vareta.
Bueno, sí, claro, exactamente. Pues, pero no, vamos a ver. Y Fernando Simón, usted no tiene ninguna opinión formada, simplemente se limita a leer, ¿no? En este caso.
Yo me limito a leer. Yo, si a mí ayer me dicen que es Spencer y el día anterior alguien tan acreditado como Pontes me dice que es otro, pues yo creo primeramente que es el otro. Pero si las cosas van cambiando, yo no voy a cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque aquí no pasa nada.
Pero la curva de la serie, ¿qué indica?
Depende de si se aplana o no la serie. Si la serie se aplana y existe esta tendencia ovalada y estamos ya en el pico, pues entonces puede haber un cambio de criterio. Pero como aquí no vemos ningún pico de onda en lo que es la serie de ondas de la serie, por lo tanto, yo creo que no.
O sea, lo estamos consiguiendo, ¿no?
Exacto. O sea, usted sí. cuando ve una peli y dos se besan, es que hemos llegado al pico, ¿no?
Exacto.
Hombre, depende del beso también, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, pico y luego sí, luego ya, ¿eh? Pues comienza Radio Carlitos.
Está bien, porque esta sintonía la pusimos la semana pasada. Mm. Y entonces nos escribe José Solano López y nos dice: están haciendo ahora mismo un remix de Los Hombres de Harrison que se llama SWAT. Vamos a ver, amigo José.
Querido,
vamos a ver.
Amigo José, esto ya lo dijimos.
No, espérate, es que para empezar, no es un remix, ¿eh? Es un remake.
Un remix. Vamos a ver. Nos ponemos exquisitos. Un remix para día, pero si para José es un remix, es un remix. Vamos, hago la leche.
Y efectivamente, el remix se llama SWAT porque la serie originalmente se llamaba SWAT.
Eso,
o sea, llamarla Los Hombres de Harrison fue una de esas traducciones que hicieron aquí en España que no tenían nada que ver.
Pero no se puede llamar SWAT porque la confundirían con el reloj. Entonces, vamos a llamar a Los Hombres de Harrison. Que en Brunete también veíamos la tele.
Y el propio José Solano, en la misma línea, nos pide algo muy parecido, que es...
esto.
¡Hombre! Ahí están esas guitarras eléctricas de los payasos de la tele.
Yo conozco...
Voy a formar una orquesta con...
Es que son todas iguales.
Así.
Con trombones y trompetas y toda clase de pitos.
Vamos con un textito de Natalia Lorente, que ha dado mucho de sí. Dice: hay una serie de dibujos animados que eran como muñecos y estaban en una clase. Era de un profesor que era un pato. Y había una planta, la directora era pato también, y los otros no recuerdo. ¿Cómo se llamaba la serie? ¿Y sabéis si se puede encontrar en alguna web? Era muy divertido, sobre todo la directora, cada vez que entraba en clase y le pasaba algo. Era un pato profesor y los alumnos eran una planta, un piano y un tipo gonzo de los teleñecos.
Eso ha inventado.
Bien. Pues ha habido reacción porque Lidia Ruiz, su amiguísima, le contesta: ya me he acordado, Natalia, la serie se llamaba El Profesor Iris.
Pero esto es muy moderno, ¿no?
Parece, ¿no? José Manuel Pontes contesta también, original canadiense de 1992 a 94.
Ah, es muy moderno para nosotros ya.
Y en España años más tarde.
Nosotros ya estábamos haciéndonos la prejubilación.
Sobre si la serie se puede ver en algún sitio, he estado buscando por ahí y no la he encontrado en ninguna plataforma, salvo que esté equivocado, ¿no? Y la echan en alguna televisión australiana o algo así.
Bueno, yo creo que si os ponéis a buscar, enseguida lo encontraréis porque sois oyentes de este programa y entonces vosotros sois los que tenéis que hacer el trabajo. Nosotros simplemente somos meros notarios y voceros de lo que vosotros decís. Ahí está la careta de sábado, cine, sesión de tarde, sesión de noche, esta música legendaria de televisión española para hablar de qué...
Es que, buenas noches.
Hombre,
es que Mortadelo García dice, sí. ¿Para cuándo un recordatorio a los míticos dos rombos por parte de Enrique Cerezo?
Qué
para
bonito,
algunos marcaba la hora de irse a la cama. Es que esta sintonía es que es mítica, ¿eh? Mira.
¿Cuántas veces vuestras mañanas de colegio con los amigos antes de entrar en clase no me la dejaron ver porque tenía dos rombos?
De todas formas, yo creo que los dos rombos no era una cosa de los sábados. Particularmente la película del sábado noche solía ser bastante tolerada.
Hombre, yo recuerdo los dos rombos entre semana.
Entre semana más bien, ¿verdad? Sí.
Bien, nos escribe también Miguel desde Cádiz, vía Facebook. Dice, hola grupo, enhorabuena por vuestro programa. Dice, yo recuerdo unos dibujos animados que se llamaban El Sargento Ronco. No me los perdía.
Bueno, pues en realidad no se llamaba el Sargento Ronco.
Sargento Ronco.
Se llamaban Beto el Recluta. Lo echaban en el Canal 2 Andalucía en el año 98.
Anda.
Y el Sargento Ronco era el superior de Beto.
Ah.
Y sí, efectivamente eran unos dibujos animados.
Bueno, pues ahí está el Sargento Ronco, primera noticia de la existencia de este mando militar.
Y luego otra consulta que nos hace. ¿Sí? Miguel desde Cádiz nos pregunta por una serie que recuerda vagamente que se llamaba El extraño señor Duvalier. Y tiene todos los datos Fernando Simón.
Bueno, pues dice que, bueno, según los expertos, apuntan a que esta serie es francesa, ¿vale? No es china, ni mucho menos, es francesa. Más bien intrascendente, sobre un misterioso detective amante de los disfraces, que gozó de cierta popularidad en España gracias a que sus primeros episodios se emitieron en horario de máxima audiencia, concretamente los domingos a las 10 de la noche, justo antes de Los Ángeles de Charlie. Yo no la recuerdo, ¿vosotros?
No, yo tampoco. Oye, Fernando, ¿tus mandos superiores saben que estás echando las extras aquí o no?
Sí, por supuesto, es que yo necesito desconectar. Mira... yo de la serie no me acuerdo, pero esta sintonía me gusta mucho porque su compositor es Claude Bolling, ¿vale? Que es el que, bueno, ha hecho, es un crack, este tío es un francés muy conocido allí en Francia, y ha hecho, por ejemplo, el score de las películas de dibujos animados de Lucky Luke, que alguna vez lo habéis comentado que yo lo he escuchado en este programa.
Ah,
la balada de los Dalton y Daisy Town, obras maestras.
Yo de la serie lo que sí que recuerdo es que el tío tenía una especie de cueva o de habitación donde se disfrazaba. O sea, era un tío, una especie de detective que tiraba mucho el disfraz para investigar. Y estuve viendo un trozo de un capítulo, del final del capítulo, que efectivamente se metía en su cuartel general y mientras uh-huh. estaba empezando ya a sonar la sintonía, se quitaba el disfraz. Se quitaba el maquillaje, se quitaba las cejas, se quitaba el pelo y salían los créditos. Lo que pasa es que esta serie era un poco rara porque estaba colocada para cubrir el hueco de Estudio Estadio, porque Televisión Española estaba todavía negociando los derechos de los partidos. No había llegado a un acuerdo.
Ah, o sea, estábamos hablando de qué año más o menos, estamos hablando ahora del...
Mediados de los 80, pero el caso es que no había Estudio Estadio y entonces en su lugar ponían esto.
Ah, pues no sé, como solo había una televisión, pero no sé, no recuerdo ahora, pero igual hubo algún problema con los derechos de las imágenes o con los partidos del domingo que alguien se negó, con cualquier lío de estos.
O que no había empezado todavía la liga y quedaban un par de semanas o algo por el estilo. Pero se ve que nuestro amigo Miguel desde Cádiz, me encanta el apellido, desde Cádiz.
Miguel desde Cádiz.
Se acuerda de la serie.
Sí. No, por cierto, y era que habláis de Miguel de Cádiz. Buenas noches a todos. Soy el Kiko. Nada, que me complace mucho en aparecer por aquí porque, mira, vamos a poner una cosa que no hemos puesto nunca, nunca, que no habéis puesto el grupo esa nunca en esta sesión y ya tiene velito. Es una petición de Manuel da Costa Joe vía Facebook. Que pongamos Marco, que le gustaría mucho escucharlo, que no lo habéis puesto nunca, pues ahí está.
Ahí está. Italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco.
¡Pantani!
En una humilde morada, se levanta muy temprano.
Vamos a dejarla sonar, porque decimos a veces...
la parte dance de la canción.
Total. ¡Vamos arriba, vale. España!
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Patios!
Mamá, no te alejes de mí. Adiós, mamá. Pensaré mucho en ti. No te olvides, mamá.
Es bonito, además.
Bueno, Vicente. Qué bonito, de verdad. Hoy que ha llegado el gran momento.
Qué mutación, Simón Vicente.
Hoy el momento de las efemérides de los cumpleaños.
¿A quién vamos a felicitar hoy?
Amigos de la COFI de Radio Marca. Bueno, vamos a ver, el pasado 24 de mayo, otro aniversario de Indiana Jones. El estreno hace 31 años en Estados Unidos.
Acércate al micro.
Y la última cruzada, estoy más pegado que un loctite Whopper. Bien, tercera entrega donde Sean Connery hacía de padre de Indy. Curioso, porque la diferencia de edad entre los dos actores era de tan solo 12 años. ¡Qué genio los guionistas! Mírame.
Sean Connery haciendo de padre de Indiana Jones, o sea, de Harrison Ford, y la diferencia de edad entre los dos actores de 12 años.
Bueno, yeah.
Pero en aquella época nadie lo cuestionaba.
Venga, no, hombre, por favor, vamos a cuestionar. Ya está, perfecto, se asume, se acepta. Sí.
Bueno, ¿qué más? Bueno, el pasado día 26 de mayo, 71 años cumplía. ¿Quién? Ay, querido amigo, hoy. Philip Michael Thomas. ¿Y quién es este? El negrito de Miami Vice, compañero de Sonny Croqueta. Sonny Croquet. Sí. Ay. Esta es la sintonía de Miami Vice.
Que ahora, de momento, Fernando Simón, en la fase que estamos en Miami no vais, ¿no? ¿Os que quedan ir?
No, todavía no, todavía. Hasta dentro de 5 años, nada.
Miami Vice.
¿De quién era esta sintonía?
No sé si era Jan Hammer.
Jan Hammer.
Con un final que yo jamás entendí. Esto no tiene nada que ver. ¿Qué es esto?
Sí, es un poco...
Hasta aquí.
Sí, es un poco... Aquí te quedas... Es eso, y que ya el que ha hecho el final está un poquito hasta sí, el bis, sí. Pero...
Vámonos. Y no quisiera despedirme sin felicitar esos 59 añazos que ha cumplido Ana Blanco, telediario, Televisión Española, de Portugalete, Vizcaya, que no terminó periodismo, según Wikipedia.
Como Juanma Castaño.
Estuvo en la cadena 40 de Bilbao, que estuvo con Agustín Bravo en un programa de Telemadrid en el año 90-80, que se llama Zizap, y que en el 11 de septiembre del año 90 se presentó a un casting de televisión en Televisión Española para nuevos presentadores de informativos, siendo su primer telediario en el 15 de septiembre del año 90. Ya ha llovido, ya ha llovido.
¿Quién va a aguantar más, Ana Blanco o Jordi Hurtado?
Los dos, porque es que está guapísima y él está enorme.
Sí. Ahí hay un derbi ahí. Bueno, querido Vicente Ortega, hasta aquí las efemérides, entiendo, ¿no?
No, hay más todavía.
¡Ha quedado más! ¡Pero sí queda más!
A ver, Fernando, esto lo tienes que... A ver, Fernando, tú que eres tan melómano. Ana Belén, ¿cuántos años ha cumplido Ana Belén? ¿80 y...?
No, hombre, no tiene llegado a 80.
Bien, ¿70 y...?
Pues entre 72, 73.
69 añazos, Ana Belén. Oh, balancé. Ay, a ver si un
día la
llamamos.
¿Cuándo los ha cumplido?
En Radio Marca, el 27 de mayo.
27 de mayo, igual la has llamado.
Es que no te escuchas todos los días. Tenemos que escuchar más Radio Marca.
Sí.
O balancé, balancé. Bueno, pues pequeña vuelta de tuerca ahí de Ana Belén a los Picapiedra.
Bueno, queridos amigos míos de Radio Marca, Cadena Cope, lo que está, qué bonito. Ay. Bueno, el pasado 27 de mayo se cumplían 26 añazos del estreno en Estados Unidos de una película cuya banda sonora es esta. No, no es La Roca, no, son los Picapiedra. Y este grupo se llama los B-52, ese guión, Meet the Flintstone Picapiedras. Qué nombre más largo de verdad tiene este grupo musical.
A ver, es la película con personajes reales, no es ninguna película de dibujos animados.
Eso es.
Qué bonito Rocky, Bill Conti. ¿Cuántos han puesto esta música para salir a correr? ¿Cuántos están ahora mismo poniéndose la parte, escuchando este programa y están ahora mismo corriendo por las calles con la que está con la chicharra que está cantando a esta hora de la noche? Bueno, Bill Conti. Exacto, a las 3 de la mañana. Bueno, pues el pasado 28, bueno, y los búhos, que hay búhos que cantan y todo por las noches. El pasado 28 de mayo se cumplían 38 años del estreno de la tercera entrega de Rocky con M.A. Barracus como rival de Rocky Balboa. Bueno, más cumpleaños, 60 años, Pastora Vega, que los ha cumplido el pasado 28 años. ¿Quién no se acuerda de
Igual la
sin embargo
también.
Te quiero, ¿eh?
Que igual has llamado también.
También ha llamado. Como también he podido llamar, por ejemplo, a Kylie Minogue, que el 28 de mayo también cumplía 52 años. Ay, si me mola Rick Astley, ¿cómo no me va a molar Kylie Minogue? Con este Locomotion que está sonando ahora mismo.
Lo que está sonando ahora mismo
es Pastora Vega todavía.
Es Cristina y los Subterráneos.
Cristina.
Ah, bueno, bueno, pues Cristina Rosenvinge, 56 años. En mil pedazos se rompe mi corazón.
Por cierto, hace poco me encontré por la calle con Cristina Rosenvinge. Está guapísima.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, hace poco, hace ya unos meses.
Pues yo estaba pensando, hace poco, te ves hace 4 o 5 meses mínimo.
Mínimo, yo creo 6 incluso. En la puerta de Calá.
Qué bonita canción, estaba incluida en un álbum llamado Que me parta un rayo.
Y esta es otra que te sirve para los titulares, ¿eh?
¿Cómo viene la tarde? ¿Cuántas noticias?
Pues es un temazo, ¿eh?
Sí, está muy bien.
Bueno, bueno, bueno. Y el pasado 29 de mayo se cumplían 41 años de la elección de Naranjito como mascota del Mundial de España 92. ¡Qué bonito!
82, si no te importa.
No, es que yo pensaba que iba a hablar del COVID, que fue la mascota de Barcelona 92.
El COVID,
¿no?
El COVID.
La mascota.
El COVID.
Joder. ¿Quién era este grupo musical, Guope?
Eran los Nins.
¡Ay!
Que además era una circunstancia un poco extraña, porque se supone que esta era la canción oficial de Fútbol en Acción, el espacio donde salía Naranjito, pero es que luego había un grupo infantil que se llamaba Los Naranjitos.
¿A Los Naranjitos?
Sí, que no tenía nada que ver con los Nins. Que hacían versiones, hacían temas propios, era una cosa bastante extraña. Esto se llama Chupi Rock y es el primer tema del disco de Los Naranjitos.
¿Cómo se llama? Chutigo. Chupirro.
Esta le encantaría, Gemita.
Eran tres chicas y un chico.
El niño no lo sabe ni lo quiero cantar. Después de estudiar a que bailar el rock está la de los chavales. Y se llama Chupirro.
Me suena esto.
Sí, sí, a mí también.
Pues a mí no creo que suena mucho, pero bueno.
La que sí que te va a sonar, esta que te voy a poner ahora, te va a encantar. Es que no da tiempo a poner muchas más.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí, ¿sabes cuál es?
Creo que sí. Espérate. Ahí está, lo llevo en mi cartera. Joder, pues esto es una versión, claro, es una mini versión.
Y puedo verlo a la hora que yo
son los chupigón estos? No, no. Naranjitos.
Naranjitos.
Si otro día tenemos tiempo, ponemos más canciones de los naranjitos. Que ya
sí, sí. Es un repertorio muy ecléctico, por lo que vemos. Los naranjitos. Bueno, Vicente Ortega, gracias por tu ramillete de efemérides y cumpleaños.
Oye, gracias a vosotros, que lo he pasado de vicio, ¿eh? Oy, sí. Oy, oy, oy. Gracias por la entrevista de la semana pasada, que fue maravillosa.
Querido doctor Simón, hasta luego, que seguro que aparecerá por aquí para hacer algo.
Sí, no tengo otra cosa que hacer, o sea que...
Pegues al micro, por favor.
No, sí, vale, perfecto.
Ahí estamos.
Adiós.
Es la programación infantil, ya sabéis, podéis colaborar a través de los conductos habituales. Que nos ha pedido el personal, peticiones de las masas. Antes de las 4 viene la que suena después de esto.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Bueno, pues abrimos fuego con lo que nos pide el pueblo. En la voz de Gregorio Parra, muy buenas noches.
Buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros. Bueno, Diego Roy Gorri 89, Diego Roy Gorri 89, a través de Twitter pedía una llamada de Vicente Belda. Concretamente, aquella durante una vuelta a España a un restaurante, por favor, de regalo de cumpleaños, venga, y feliz año, dice.
Bueno, ahí tío, estamos, ahí estamos. Es muy bonito, digo, abrimos fuego con la petición de esta hora, naturalmente. Atención, querido amigo, porque efectivamente nos vamos a retrotraer al mes de agosto de este año, cuando estábamos en plena vuelta ciclista a España. Naturalmente con todas nuestras unidades móviles y nuestros directores deportivos, entre ellos Vicente Belda, que parece ser que se quedó sin avituallamiento y tuvo que tirar de una casa de comidas a domicilio. Anavir se llamaba, ¿no? Anavir.
Anavir.
Canadier. Vamos a escuchar a Belda, va.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Esto es para comida para llevar?
Sí, dime.
Soy Vicente Belda, el director del Kelme, de la Vuelta a España.
Dígame.
¿Que vamos para el Puig?
Sí, señor.
Pues ya sabes que está la Vuelta pasando por aquí, ¿no?
Sí, claro.
Un momento que... Dale, dale más fuerte. Más fuerte, tranquilo, tranquilo, que vamos tranquilo. Perdóname,
tranquilo.
Estoy aquí dando las órdenes a los ciclistas, perdóname.
Tranquilo, no hay ningún problema, dígame.
Venga, pues te voy a explicar.
Dígame.
Que nosotros teníamos aquí para llevar con nosotros, pero que nos lo han robado todo esta mañana.
No me digas.
Y he dicho, pues vamos a llamar para hacerte un pedido para que luego iremos a recogerlo.
Sí, señor.
¿Qué tenéis?
Tengo paella, tengo fideuá. Arroz de habanera, pizza, ¿qué le apetece?
Pues no sé, lo que toman los ciclistas, a ver.
Tengo pollos asados.
Tienes pollos, vale, pero son pollos de gallina feliz.
¿Qué digo yo?
¡Venga, que te coge detrás, eh! Perdona, dime.
El equipo que les han robado la comida
quieren para los ciclistas pollo. Tengo pollo, en cuarto de pollo, al horno.
Sí, viene solo, viene con patata, viene con...
Con patatas, caldo y cariño.
Perfecto. ¿Qué más tenéis además de los pollos? Cambio.
Si quieren arroz.
Arroz, paella. ¿Tienes una paella para 20? ¿Puedes hacer o varias?
Pues tengo paella para 20.
Amaneto, la vez que no puedes aguantar, ¿eh? Vea que te vienen por detrás y tienes que apretar ahí, ¿eh? Dale todo ahí, ¿eh? Vea que no queda nada, campeón. ¡Vamos, campeón! ¡Por Argentina!
Está chillando a los ciclistas. Si quieres, le puedo guardar 5 raciones de cada.
Sí, 5 raciones. Espera, que estoy conduciendo y a la vez estoy apuntando. Espera,
no
que
se preocupe, no se preocupe, que yo le estoy escuchando. 5 raciones de cada variedad y pueden probarlo.
¡Dale a tope! ¡A tope! ¡Dale a tope ahí! Perdona, perdóname.
Esto no se preocupe, no se preocupe.
Hemos dicho paella para 5 raciones y 30 pizzas también.
Sí, señor. Sí.
¡Vamos, intentate con ellos todos ahí! ¡Que no queda nada! ¡Que te va a coger mayo, hombre!
Perfecto.
Vale, tenéis whisky.
¿Whisky?
Sí.
¿Cuánto tenemos de whisky?
Pues si no sé, 15 botellas, 20.
15 botellas, 20.
Vale, y luego para mezclar Coca-Cola.
Pero el pedido de tanta cantidad, esto es en serio, nos pueden dejar con el culo al aire.
Bueno, oye, vosotros, ¿a qué hora cerráis vosotros?
Yo no voy a cerrar, yo le voy a esperar a usted.
Que sois unos profesionales, ¿eh? Muchas gracias. Perdona, que estamos aquí con la tensión de la carrera, ¿eh?
No se preocupe.
Entonces, dime qué has apuntado, gracias.
30 pizzas, 30 muslos de pollo, 20 raciones de arroz variado y las 15 botellas de whisky.
¡Perfecto! ¿Te quieres dar cuenta que te está pegando por detrás?
¿Qué whisky querían?
¿Tenéis JB?
JB, sí, señor.
Pues Catizar, Catizar.
Catizar, son de Catizar, son de los nuestros. Pues nada, yo se lo voy a ir preparando. Perfecto. Y el chico, cuando venga, lo tiene usted todo preparado en bolsas para irse rápido.
¿También me cobráis las bolsas?
Las bolsas van incluidas para usted.
Perfecto, pues muchas gracias. Oye, espera un momento, ¿qué pasa ahora? Oye, que perdóname, pero que dice que la policía ya ha encontrado el avituallamiento, que nada, que
es suspende. Que nada, que lo dejamos, que han encontrado el avituallamiento.
¿Cómo se llama usted, señora? Que no le...
Me llamo Ana.
Ana.
Estoy llamando a la casa de comidas para llevar a nadie.
Perfecto. Bueno, de momento no hacemos nada, ¿eh? Si no, ya te llamo.
Bueno, por lo menos venga a saludarme.
Eso es.
Gracias.
Un abrazo de todo el equipo que él me...
Gracias a usted por llamarnos.
Adiós, adiós.
Adiós.
Bueno, pues vamos a hacernos ídolos de Ever Banega, que es el jugador del Sevilla al que le han trincado esta semana saltándose en confinamiento con el resto de los jugadores. Ya había dos precedentes, el día que quemó el Ferrari, un coche, y el día cuando tenía otro coche, un Audi, que fue a la gasolinera, el tío no echó el freno de mano y se le estampó el coche y lo intentó parar con la pierna, así que tibia y peroné a parla.
Una detrás de otra.
Exactamente. Pero Banega tenía un primer antecedente antes de jugar en el Valencia hace unos 10 años, que lo recordaban el otro día así en el tertulión.
Por el móvil en el Valencia. Y la que ha liado hoy su mujer, que los niños no tengan móvil.
Pero hasta
los
pacos.
La señora Banega no sabe eso. Si la señora Banega lo sabe.
¿Pero
no
qué
lo
hizo
pone.
Paco en el Valencia?
No te acuerdas, hombre.
No me acuerdo.
Un acto de amor propio.
Ah, vale.
El vídeo sexual.
Escucha, cuando haga Netflix la serie, Michael Jordan va a quedar en un mierda.
De todas maneras, lo del vídeo sexual fue antes de venir al Valencia.
Sí, eso, no era un crío.
Me parece que las cosas no pasan.
Aparte que lo del vídeo sexual, el culpable no es él, es que lo difunde.
Eso
no nos equivoquemos de señalar.
No, pero que le pasan muchas cosas, quiero decir.
Vale.
Bueno, pues habrá que escuchar luego el Vaya Festia, que sé que
hola.
Hacéis, no sé.
¿Qué tal, rumbero?
Porque vaya con la criaturica. Vamos a ver si luego decía algo del muchacho este, que yo el miércoles no lo pude de oír. Y a ver si decía algo de Elena Verbanega. Soy el enano rumbero, compañero Onda Libre Anduja.
Buenas noches.
Buenas noches. Muy contento porque yo fui el que descubrió a Verbanega. Yo lo descubrí hace muchos años cuando hizo ese video a través de una webcam, haciendo sus cositas, y le hice con todo mi amor y mi branquia este bonito paso doble cuando pasó aquello. No sé si os acordáis.
Bien, señoras y señores, gracias a esta banda valenciana que viene aquí a los estudios de Onda Libre desde su tierra natal de Astorga. Así que saludo a todo Albacete. Adelante, chavales.
Estoy aquí con la pandereta y la zambomba, socio.
Ha venido un jurgolista de la Argentina, que es un exhibicionista del tirachina. Banega, hay que ver cómo disfruta delante de la pantalla, viendo páginas de juventud. ¡Ay, divino tesoro!
con lo fácil que hacerlo solito en el inodoro. Vanega, no tienes conocimiento, yo no he visto cómo juega, pero si el calentamiento. Fuente.
¡Ay, morenazo mío, Vanega! Pedazo bicho que tiene ahí. No te toques la herida que luego sangra.
Viene Vanega, me estalla, explota. Cómo la coges, cómo la mimas, cómo la tocas. Los directivos y entrenadores dicen que no saben de ordenadores. Orgullo de la Liga Española, cuya tarjeta de visita es una gallina. No entiendo lo que pasa en el Valencia. Y es que una churra ha trastornado a la concurrencia. Viene Vanega de madrugada, se ha presentado con las manos escayoladas. Y la alcaldesa, muy fina ella, con la estrella o contra el careto toda la paella. Vanega bicho, según la tele, que lo primero es que le pongan la DSL. Y cuando se fue del aeropuerto, se dio una vuelta por MediaMarkt que aún estaba abierto.
Porque yo no soy tonto, socio, y Vanega no tiene un pelo. Que iba por la Portrati y a por la hueca. No sabe ni nada el chico. ¡Viva la opera!
Y el presidente que no se inmuta.
Oye, lo que vas a decir, socio, ten cuidado que termina en puta, ¿eh? ¿Te ha pasado, socio?
¿Te has pasado tú?
Ah, soy.
Ay, mi Vanega, Vanega mío, taquilla X pa' la copa y pa' los partidos. Y como marque, no te se ocurra, va a celebrarlo ante todo el mundo, saca la churra.
Me encanta, socio.
Sí, señor. Saludo para el rumbero y para Onda Libre. Para sus patrocinadores, como Embutido Germán, comprando un jamón te regalamos el pan. Bueno, chica, chica, van a dar las 4, las 3 en Canarias y ahí seguiremos haciendo camino hasta las 6. Aquí en COPE ahora vienen las noticias.
La noche con el grupo Risa.